recreándonos.
Da igual que tu motivación sea emprender, vivir el estilo de vida que sueñas, cambiar el mundo, mejorar tu empleabilidad, ganar más dinero o mejorar la imagen de tu marca personal. La influencia digital te ayudará a potenciar tu imagen como experto en tu campo y a ganar autoridad y relevancia en tu sector. Y a consecuencia de ello, aumentarán los clientes y los ingresos. Carlos Rebate, autor de Influencers, todo lo que necesitas saber sobre influencia digital.
El Foro Nueva Economía, Nueva Empresa de la Fundación Caja Canarias y la obra social La Caixa patrocina esta entrevista en Recreándonos, un espacio de aprendizaje, interconexión, inspiración e innovación.
Nuestro invitado de hoy un día tuvo una revelación un tanto desagradable, dice él, y a partir de entonces comenzó a interesarse por el fenómeno fan en el mundo digital. Luego le pediremos que nos cuente qué fue eso, que le resultó un descubrimiento y que dio lugar a un trabajo que Carlos Rebate ha reflejado en un libro titulado Influencers, publicado por la editorial Empresa Activa. El caso es que este ingeniero en informática, docente en escuelas de negocio, que ha desarrollado trabajos de investigación en inteligencia artificial y que ha sido directivo en áreas de innovación, de estrategia, de gestión del cambio, bueno, pues se decidió a escribir este, que es su quinto libro, para contarnos cuál es el secreto del éxito de la gente influyente en las redes sociales. Y para eso ha preguntado a diferentes personas con un objetivo, que le ayudaran a comprender este fenómeno de la influencia digital. El resultado de esas conversaciones es el que recoge en este libro y nos da algunas pistas de cómo convertirse en un influencer y crear alrededor de esta figura un modelo de negocio. Carlos Rebate, buenos días.
Hola,
bienvenido.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muchas gracias.
Gracias por dedicarnos estos minutos en la mañana
a vosotros.
En la mañana del sábado. Muy amable. Bueno, ¿qué es o quién es un influencer?
Pues un influencer, digamos que es una persona que ejerce influencia a través de las redes sociales. O sea, construir una imagen digital que hace que otras personas pues le sigan o que sigan su prescripción. Ya puede ser de compra, de tendencia o de cualquier ámbito, ¿no?
Sí.
Es una persona que ejerce influencia, es el prescriptor de toda la vida llevado al mundo digital.
Desarrolle esto. ¿Influir en qué o de qué manera?
Puede influir en cualquier ámbito. Puede influir pues en la opinión, en un hábito de compra. Puede influir en porque tiene una posición, digamos, muy especializada en un nicho y sienta cátedra en las cosas que dice. Pues, en cualquier ámbito de conocimiento o experiencia.
Uh-huh.
Normalmente la figura de influencer se ha vendido en los medios como muy ligada al mundo de la moda, de los juegos o del estilo de vida. Pero para mí un influencer es una persona que ejerce influencia en un colectivo. Y puede ser un colectivo pequeño o un colectivo grande. Puede ser ejercer una microinfluencia sobre un perímetro de 1.000 personas o lo que llaman microcelebridad, que es una persona famosa para 1.500 personas, o ser un influencer de masas.
Uh-huh.
Aquí en nuestro libro trato más la figura de influencer más, digamos, más asequible, que es la figura de microinfluencer o business influencer en un microdominio.
Ya. ¿Y esto puede considerarse una profesión? Quiero decir, ¿se puede vivir de esto?
Más que una profesión, es una competencia. Yo creo que es una competencia profesional que al final ayuda a tu profesión o sirve de herramienta en tu modelo de negocio. Es un conjunto de habilidades. Tú puedes vender cualquier cosa, cualquier producto o servicio, sea digital o sea analógico, o sea físico, y el hecho de ejercer una influencia en un colectivo, digamos un conjunto de personas que no tienen por qué ser muchas, pueden ser, ya te digo, pueden ser 1.000, el hecho de ejercer influencia en ese colectivo hace que ese colectivo se sienta atraído por lo que vendes y que eso soporte tu estilo de vida. Al final es una forma de emprendimiento digital, es un componente del emprendimiento digital.
¿Qué diferencia hay entre una persona popular y una persona influyente?
A ver, para mí la persona influyente, esto lo trato en el primer capítulo porque me parece muy importante, ¿no? Porque se ha banalizado mucho la palabra y en el primer capítulo hablo de por dónde empezar, y hablo de empezar por el principio o por los principios, ¿no? Empezar por la integridad. Y lo que digo es que la influencia sana, la que todos deberíamos ser capaces de ejercer, tiene que tener como antesala la confianza, que a su vez tiene como antesala la integridad. O sea, el origen debe estar en la integridad. Y la popularidad no siempre tiene su origen en la integridad.
Uh-huh.
Entonces hablo de pensar en ser personas de prestigio en lugar de ser personas simplemente populares. A lo mejor tener prestigio te hace popular, pero no estás buscando la popularidad.
Ya.
Estás buscando aportar un valor a un colectivo desde la confianza y desde la integridad. Y así empiezo, porque quiero empezar dejando eso claro.
Sí, esta diferencia queda clara ya en las primeras páginas.
Sí, sí, sí.
Díganos qué hace que una persona que no es una celebridad, bueno, a priori no se le conoce por nada especialmente destacable, tenga tanta influencia en el mundo digital. ¿Qué lo provoca?
Pues hay muchos elementos. En el libro hablamos de diferentes elementos, son 21 entrevistas y empezamos por los principios y acabamos por el final, por influir para cambiar el mundo, pero en el medio hay un montón de cosas. Hay autenticidad, porque como decimos, la gente está ávida de gente auténtica, autenticidad verdadera. Hay comunicación, hay gente que tiene más capacidad para comunicar y para empatizar y gente que tiene menos. Hay atracción, la atracción es algo que también puede entrenarse. Hay liderazgo, hay branding. Hay también filosofías, digamos, de atracción o de inbound marketing que te pueden ayudar. Hay un montón de elementos, ¿no? Por los que no hay una fórmula, no hay una fórmula exacta, sí. Aunque en el libro sí que hablamos de la fórmula digital de la amistad, que tiene una serie de elementos. Al final se resume a para que la gente te siga, les tienes que gustar como persona. No solamente tienes que ser muy bueno en algo, en el perímetro donde has definido tu influencia, sino que les tienes que gustar como persona. Y eso de gustar como persona es algo que también se puede ejercitar. Tienes que, en lugar de en ti, tienes que poner el foco de la conversación en el otro. No tienes que escribir para ti, tienes que escribir pensando que es para otro. Y a veces se nos olvida. No solamente escribiendo, a veces se nos olvida.
Sí, esto que cuenta me ha parecido muy interesante. ¿Cuánto pesa tu conocimiento, no? Vamos a decir, tu aportación especializada. ¿Y cuánto pesa tu forma de ser? ¿Cuánto es técnica, cuánto es personal, o cuánto es información, cuánto es emoción? Iría por ahí.
Pesan ambas cosas. Hay mucha gente muy interesante a la que no seguimos simplemente porque no nos gustan como personas. O sea, tienen que darse los dos ingredientes. Tienes que pensar que la persona es una buena persona o es una persona que te gusta y además que tiene que aportar un valor que aprecias. Porque sabe mucho de un dominio de conocimiento, porque sabe mucho de algo que tú necesitas aprender, porque te explica de una forma muy muy pedagógica algunos contenidos que a ti son muy complicados. Y al final esa combinación de ingredientes, sumado, hay una fórmula que combina intensidad, duración, proximidad y frecuencia, que hace que esa persona te resulte familiar y que confíes en ella. Y esa confianza, que no debe ser traicionada, porque la influencia es algo muy serio, pues es la que te da la capacidad para influir en los demás a través de tu opinión o tu recomendación.
Usted dice que hay que preguntarse por las motivaciones que pueden impulsar a alguien a querer ser influyente. ¿Por qué le parece importante detenerse en los motivos?
Porque ese es el principio. Al final tienes que pensar por qué. Empezamos preguntándonos por qué. ¿Por qué? Porque lo más fácil es preguntarte, la pregunta que uno buscaría en internet, que es la que yo busqué, que es cómo convertirte en un influencer, no va al por qué, no va a la razón. Va a una finalidad que no es la finalidad en sí. Convertirse en influencer no tiene ninguna ventaja en sí. Uno debe preguntarse qué es lo que quiere aportar a los demás, cuál es la misión que uno va a poner en práctica, cuál es el sentido de eso que hace, y la influencia será un medio para llegar a su público para hacer realidad esa misión. O sea, lo que hablamos en el libro es de no confundir los medios con los fines. Y aquí la influencia es un medio, pero no es el fin. Porque si componemos la influencia en el fin, como finalidad, o ganar dinero como fin, haremos muchas cosas por ganar dinero que no deberíamos hacer y la influencia no será una influencia sana. Es una lectura que no se suele... Por eso empezamos a decir, es una lectura que no se suele ver. Se suele ver una visión mucho más reduccionista del mundo del influencer. Por eso aquí he querido hacer una recopilación de opiniones para, digamos, dar una visión completa, una visión holística de qué es la influencia digital para mí.
Y bastante más trascendente, ¿no?, de lo que a priori se puede pensar.
Sí, al final yo lo veo como una herramienta. Tú hablabas antes de emprendimiento, de comprometerte. Yo hablo de hecho, el último capítulo es comprométete con tus sueños. Y para mí esto, dentro de mi camino de búsqueda y de escritura, ¿no?, pues es una manera de aprender una herramienta, que es la influencia digital, que me ayuda a estar mucho más comprometido con mis sueños. Lo veo como una herramienta necesaria, no como una finalidad.
¿Utiliza usted la expresión amistades digitales para referirse a los seguidores o a los fans? ¿Hablar de amistades digitales no es mucho decir?
Sí, quizás sí, pero quizás es más familiaridad, ¿no? Esto es una conversación que tengo con un entrenador de espías, con Jack Safer, que fue la primera persona que aceptó participar, fue este Jack, que se dedicaba a entrenar espías para que resultaran familiares a las personas que espiaban en el mundo físico. Entonces, esto, en la conversación que tengo con él, lo llevo al mundo digital. Y sí que es cierto que tú, cuando publicas algo en cualquier canal, en LinkedIn, en Twitter, en Instagram, pues hay personas que a fuerza de estar próximas en lo digital o incrementando la duración de las interacciones que tienen contigo, la intensidad, simplemente dando un like a una cosa tuya, ya aumenta la conciencia que tenemos de ellas. Y esa conciencia que tenemos de ellas, al cabo de unos meses interactuando, aunque ni siquiera intercambiemos una sola letra entre nosotros, aunque solo sean likes y comparticiones y poco más, se convierte en una persona familiar. Entonces, digamos que bajas tus niveles de defensa o de amenaza, ¿no?, de estas personas hacia ti, y estás mucho más abierto y mucho más receptivo a intercambiar una opinión con ellas, simplemente porque son familiarmente digitales para ti.
Usted explica, lo hemos comentado al inicio de la entrevista, que un día tuvo una revelación pues que no le resultó muy agradable. Fue caer en la cuenta de a quién o a quiénes podía considerar como verdaderos seguidores, ¿no?
Sí.
¿Cómo se distingue a un seguidor de los de verdad?
Sí, bueno, la revelación que te decía es pues escribir libros. Hoy en día hay un montón de títulos cada mes. Y presentar un libro en un sitio, el otro día lo presenté en la Casa de Libros de Gran Vía, pues que allí vayan 50, 70 personas en una gran ciudad, pues es muy difícil, ¿no? Entonces, te das cuenta de que hay que explorar otros canales y hay que buscar nuevas fórmulas para llegar a una audiencia mucho mucho mayor. Entonces, llegué a un artículo que se llama Los 1000 fans verdaderos de Kevin Kelly, donde pinta la curva de la popularidad, ¿no? Y digamos, hay una en la cima hay un conjunto de gente muy popular y la curva va bajando hasta el infinito, al cero infinito, pero en una posición muy lejana de la popularidad, que él etiqueta como 1000, pues hay una posición donde él dice que una persona puede, un creativo, ya sea un escritor, un pintor, o que venda servicios a un conjunto pequeño de personas, puede vivir de 1000 fans verdaderos. Y un fan verdadero, como él le etiqueta a un fan verdadero, es una persona que compra todo lo que haces. Si escribes, compra todos tus libros, va a tus presentaciones, va a todas tus conferencias, si tocas en un grupo, va a verte a todos los sitios donde tocas, paga la entrada, te compra los discos. Es una persona que te sigue verdaderamente, ¿no? Y lo que Kevin Kelly dice, que es la primera persona con la que intercambié opiniones sobre este tema, es que uno puede encontrar respuesta a su estilo de vida sirviendo, aportando un valor muy especial a una comunidad de 1000 fans verdaderos. Entonces, el punto de partida es, crea algo lo suficientemente valioso como para que 1000 personas te sigan y lo compren o lo consuman. Consumas tu contenido, tu música, tus cuadros, tus servicios profesionales, lo que sea que quieras hacer.
Para 1000 personas que sean seguidores de los de verdad.
Verdaderos.
Muy bien. ¿Conocer al seguidor es tan importante como conocer a un cliente en otros modelos de negocio?
Sí, totalmente. Porque al final escribes para alguien. Tienes que pensar para quién escribes y qué quiere leer y qué le preocupa. Al final tienes que resolver el problema de alguien. Tienes que buscar un problema acuciante de un colectivo y ser capaz de darle una respuesta. Entonces, un lector es un cliente. Hay muchos sitios... Un error es pensar que tu blog o tu sitio digital es el único sitio del mundo y hay un montón de cosas que leer. ¿Por qué alguien tendría que leerte? Entonces, tu lector es tu cliente.
¿Cómo vive un influencer el momento en el que un seguidor deja de serlo?
Bueno, lo hablaba con Jessie Lynn Stoner, que es está considerada una de las 50 mujeres líderes que siguen en Estados Unidos, que escribe sobre liderazgo, y le decía que sí era consciente de los seguidores que tenía, y me contaba que no los contaba, no tenía un inventario de sus seguidores, pero sí que notaba que había personas que venían, que tenían una alta interacción durante un tiempo, y que luego algunas desaparecían, otras se quedaban y venían otras. Al final es un flujo, yo creo, de gente que si aportas un valor, pues hay gente que va, hay gente que viene, hay gente que permanece, ¿no?
Yeah.
Y a veces, pues, no sé, pensando en contenidos como de los que ofrecen algunas de las personas con las que he hablado, pues es normal que haya personas que después de cierto tiempo, pues digamos, han visto satisfecho su necesidad acuciante de dar respuesta a algo, y pues algunos desaparecen y otros permanecen. pero esto es tiene que ser así, yo creo que es natural que sea así.
Bueno, no vamos a desvelar las claves que recoge en su libro, para eso hay que leerlo. Pero si alguien desea tener influencia en el mundo digital, ¿qué puede hacer? ¿Por dónde diría que debe empezar?
Primero debe empezar, bueno, primero por el porqué, ¿no? Primero debe intentar indagar un poco más en sus motivaciones y luego debe ponerle un foco. Yo creo, bueno, es un tema que ha salido de forma recurrente. Yo creo que hay que hiperespecializarse en algo, ¿no? Tienes que ser capaz de encontrar lo que en la entrevista a Natalia Gómez del Pozuelo define como una profesión con dos apellidos. No vale con dar un contenido generalista sobre varias cosas, sino que si quieres realmente llegar de verdad a una comunidad y que te siga, tienes que tener una visión muy enfocada en ese tema en concreto. Y definir el foco no es fácil. Al final el foco tiene que ser estar en la intersección entre algo que te apasiona para que sea divertido, algo para lo que tengas talento o tengas conocimiento, y a la vez algo que alguien en el mundo, además de ti, demande para que haya una posibilidad de negocio que sostenga tu estilo de vida. Entonces tienes que encontrar eso. Para mí ese es el principio, el por qué y el qué, sobre qué quiero influir.
En el caso de las redes sociales, en el caso concreto de las redes sociales, ¿las estrategias para ser influyentes son las mismas en todas o cada una tiene sus estrategias?
No, son como idiomas diferentes para mí, ¿no? Uno puede ser más nativo en LinkedIn porque digamos, está mucho más orientado a un público empresarial, o puede ser más fresco en Twitter o más visual en Instagram o tener una comunidad en Facebook, digamos, son distintos y uno tiene que encontrar en qué red social se encuentra más fluido, aunque tenga alguna red secundaria o terciaria, pero yo creo que no se puede ser igual en todas. Cada una tiene su jerga y su lenguaje distinto y su manera de fluir distinto. Entonces uno tiene que encontrar dónde se encuentra más cómodo y dónde interactúa de forma más cómoda. En mi caso, por ejemplo, me siento más cómodo en LinkedIn. Y habrá otras personas que... Jesse, por ejemplo, usaba Twitter de forma intensa, ¿no? Y cada uno tiene su canal. Uh-huh. Tienes que encontrar tus canales.
¿Cuánto tiempo hay que dedicarle a compartir experiencia o a compartir conocimiento en las redes si se quiere ser una persona influyente?
Pues requiere esfuerzo. O sea, pero el esfuerzo no lo requiere compartir, porque compartir es algo sencillo. Compartir en múltiples redes no tiene ninguna complejidad, y más con las herramientas de planificación que hay. El esfuerzo está en que tienes que crear cosas de valor para los demás y no tienen que ser siempre las mismas. Entonces te obliga a profundizar en tu materia, porque si escribes, yo qué sé, sobre inteligencia artificial, pues a lo mejor en tu blog deberías publicar pues al menos un post cada semana y cada cierto tiempo pues hacer un post más complejo, más denso o un infoproducto, y tienes que crear algo que los demás quieran y tienes que invertir esfuerzo en construirlo lo mejor posible. O sea, eso no es tanto un tema de el coste temporal de gestionar las redes, sino en que tienes que aportar un valor a ellas en lo que haces, ¿no? Uh-huh. Y ahí tienes que construirlo. Y construirlo no es escribir un post y estarlo publicando en el mismo post durante todo el año 70 veces en todos los canales. Es aportar cosas nuevas y profundizar en las materias en las que quieres influir. Hay un capítulo que le dedicamos entero al esfuerzo. Y luego hay una magia de cuando te esfuerzas, pues ocurren cosas, ¿no? Pero hay que esforzarse.
Bueno, vamos a ir concluyendo. Díganos, para terminar, ¿la influencia digital puede llegar a pesar? ¿Puede llegar a abrumar esa responsabilidad o ese compromiso?
A ver, yo creo que sí, es una responsabilidad, porque al final estás influyendo en un conjunto de personas. Y es como cuando en mi caso, ¿no? Escribes un libro y lo escribes con la intención de que ayude a la gente, y luego si a la gente no le gusta o traiciona lo que pensaban que era, pues te sientes mal. Y al final es una vía de dos direcciones. Está la responsabilidad, porque al final estás influyendo, y está el que tú quieres, te impones unos umbrales de calidad porque tienes una responsabilidad, ¿no? Entonces, no, tanto como pesar, yo creo que tiene que ser natural. O sea, la relación con tu audiencia tiene que ser una relación muy natural y muy fluida. Pero sí que es una responsabilidad que tiene que pesar. Yo creo que tiene que pesar.
Bueno, pues con esa última respuesta nos vamos a quedar. Carlos Rebate, autor del libro Influencers, publicado por la editorial Empresa Activa. Gracias por ayudarnos a comprender este fenómeno fan en el mundo digital.
Muchísimas gracias a vosotros.
Concluimos con la canción que le apetezca escuchar en este momento.
Pues me apetecería escuchar a The Cure, a Freddy and in Love, que me gusta escucharlo cada viernes, aunque no es viernes,
bueno,
pero me gusta mucho.
Hoy lo escucharemos entonces en sábado. Muchísimas gracias. Muy no amable.
Importa. Gracias, un beso.
Foro Nueva Economía, Nueva Empresa de la Fundación Caja Canarias y la obra social La Caixa ha patrocinado esta entrevista en Recreándonos, un espacio de aprendizaje, interconexión, inspiración e innovación.
Te invitamos a participar en el foro Nueva Economía, Nueva Empresa, en el que tratamos de identificar las claves del nuevo escenario económico y empresarial, facilitar herramientas para el desarrollo organizacional y personal y reconocer oportunidades de negocio. Foroe, un espacio de aprendizaje, interconexión, inspiración e innovación para la nueva economía y la nueva empresa. Un programa desarrollado por la Fundación Caja Canarias y la obra social La Caixa.